Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Desde la cárcel habla con nosotros la madre hispana condenada a cadena perpetua por dejar sola a su bebé para irse de vacaciones. Cristel Candelario justificó sus acciones que le costaron la vida a la pequeña de 16 meses.
Estaba yo cruzando una etapa emocional muy fuerte.
Arrestan a unos padres que se quedaron dormidos en una playa tras beber alcohol mientras sus hijos deambulaban sin supervisión. Temen que migrantes recién llegadas a Nueva York sean víctimas de tráfico humano y que se vean obligadas a prostituirse. Gran indignación porque le concedieron libertad condicional al futbolista Dani Alves, convicto de violar a una mujer en una discoteca. Pagará poco más de 1 millón de euros para salir de prisión. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, Mighty. Comenzamos con versiones de presuntos casos de prostitución de inmigrantes alojados en albergues de Nueva York.
Así es, residentes del refugio dicen haber visto ciertos movimientos o comportamientos extraños que llevan a pensar que algunos inmigrantes estarían involucrados en trabajos sexuales de manera voluntaria, obligada o simplemente por necesidad.
Efectivamente, Mighty. Y Fabiola Galindo nos presenta los testimonios que además serían las sospechas.
Son residentes en un albergue para personas que buscan asilo en Nueva York que reportan haber visto a inmigrantes dedicándose al trabajo sexual.
En las noches hay varias mujeres que se salen, no solamente aquí, en varios sitios de los albergues a trabajar en bares. Chicas nos han dicho, no me gusta, fui por necesidad, pero no me gustó el ambiente porque los hombres tocan.
Cuentan que les recogen en camionetas y que algunas no regresan sino hasta el día siguiente.
Los niños lloran, se levantan a medianoche y ya están sin la mamá y obviamente con la oscuridad y solo se sienten, no se sienten ellos como niños, no se sienten seguros.
Hace unos meses el alcalde dijo que el aumento de trabajadoras sexuales coincide con la llegada masiva de más de 180 mil migrantes. Fue criticado porque, según expertos, algunos pueden ser víctimas de tráfico humano o de sus propias parejas que las obligan a este oficio mediante el abuso o incluso por necesidad.
El trabajo sexual está prohibido prácticamente en todo el país, por lo que las autoridades municipales nos aseguran que están revisando esta situación y que ofrecen servicios legales a quienes hayan sido forzadas a este oficio.
Una ONG del área reporta que entre 2022 y 2024 han ayudado a 209 sobrevivientes de tráfico humano. 45 de ellos no son estadounidenses. Muchos no recurren a las autoridades por su estatus migratorio.
En muchas circunstancias son muchachas, son inmigrantes que o las traen del extranjero bajo falsas promesas o bajo falsas ofertas.
La abogada de inmigración explica que quienes han sido obligadas a prostituirse tienen opciones legales.
La ley de inmigración las protege bajo una visa especial de la categoría T, para tener un poco más de información, y esta es para víctimas de tráfico humano. Y ciertamente les da un estatus migratorio inicialmente temporal, pero que las puede conducir a la residencia.
La mayoría no tiene permiso de trabajo y buscan desesperadamente cómo sobrevivir. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
Y también en Nueva York, agentes frustraron el intento de una mujer de acabar con su vida lanzándose al río. Mientras la mujer estaba colgándose de un puente, los agentes se reforzaban para rescatarla. Pero ella les pedía a gritos que la dejaran tranquila. Tras llegar refuerzos en el bote policial, la mujer no tuvo más remedio que desistir de su intención de zambullirse en el agua.
Y la madre hispana que fue condenada a pasar el resto de sus días tras las rejas por haber dejado a su bebé sola durante 10 días mientras ella se iba de vacaciones, habló hoy con Lourdes del Río desde la prisión.
Cleber Candelario.
Es una historia que ha impactado a todos por su crudeza. Una madre de Ohio que dejó sola a su pequeña de apenas año y medio mientras ella disfrutaba de unas vacaciones de 10 días en Puerto Rico y Michigan. Al regresar, la madre llamó al 911 dando gritos desesperados. Encontró sin vida a la pequeña Yailin tras pasar 10 días sin la atención de un adulto. Estaba cubierta en sus propios orines y heces. Una escena que los policías que llegaron a la escena aseguran nunca olvidarán.
I'm going to shoot a life in prison without the possibility of parole.
Esta semana la joven de origen ecuatoriano fue sentenciada a cadena perpetua. Hoy desde la cárcel justifica sus acciones.
¿Tú eres consciente de que poca gente va a sentir empatía hacia ti porque esa criatura estuvo 10 días solita hasta que falleció? ¿Cómo justificar eso?
Por supuesto, sí, por supuesto que estoy de acuerdo. El mundo, todos tenemos diferentes opiniones al respecto, pero tengo muchas personas que me conocen.
¿Qué pasó entonces, Cristo? ¿Qué pasó para que tú dejaras a esa niña sola 10 días?
En realidad, bueno, estaba yo cruzando una etapa emocional muy fuerte.
Por su parte, su madre también pide clemencia.
Doy esta entrevista porque yo necesito que, así como mi hija es señalada por todo el mundo en los actuales momentos, la gente conozca y sea un poco más empática y solidaria, porque mi hija no planificó ni lo hizo esto pensándolo.
La señora asegura que su hija llevaba años recibiendo tratamiento por trastornos de ansiedad y depresión. Dice que la familia está devastada y considera que la corte no le hizo justicia a Crystal. La joven opina lo mismo.
Yo entiendo lo que me estás explicando perfectamente y entiendo los retos que puede haber ante un problema de salud mental. Pero estamos hablando de que la niña estuvo 10 días sola, tú estabas de vacaciones, pudiste haber hecho una llamada telefónica para que alguien fuera a chequear a la niña, pudiste haberla dejado con alguien, eso no ocurrió.
Exactamente, no ocurrió. Yo en el viaje yo no era la persona que siempre soy.
¿Pero recordabas que la niña estaba solita en la casa o no?
No.
Pero los policías que encontraron a la pequeña en condiciones infrahumanas, los fiscales y el juez que la sentenció, no lo ven así. Cristel Candelario tiene otra hija de 7 años de edad y sus padres están encargados de la custodia de la menor. La madre también nos aclaró que ella siempre cuidaba a las dos niñas mientras su hija, que era maestra, trabajaba, pero que cuando ocurrió la tragedia ella estaba en el Ecuador y su hija no le dijo que se iba de viaje y que la pequeña Yailin estaba sola en la casa. Regreso contigo.
Gracias, Lourdes. Terrible historia. Y bueno, les cuento que los padres de una familia de Georgia que vacacionaban en Daytona Beach, Florida, fueron arrestados luego de quedar inconscientes por el consumo de alcohol, dejando a sus dos hijos de 5 y 7 años sin supervisión alguna. Los policías encontraron a los pequeños bañándose en la piscina de un hotel cercano. Los niños fueron entregados a los abuelos que llegaron desde Georgia a recogerlos.
Y un padre hispano que también se gana la vida vendiendo tacos en California está ahora desconsolado por la muerte de su niña de 2 años, quien además murió atropellada por un niño de 3 años. Esto ocurrió en una gasolinera a la que entró un hombre quien dejó su auto encendido mientras se fue a apagar. Su hijo de 3 años supuestamente puso el carro en marcha atropellando a esta pequeña.
Y en Idaho hay una intensa cacería policial para atrapar a un preso que se fugó con la ayuda de un cómplice que hirió de bala a 3 agentes. La huida ocurrió cuando los agentes se alistaban para regresar del hospital a la prisión al integrante de una pandilla de supremacistas blancos. De pronto apareció una segunda persona y esta abrió fuego contra los agentes. Ambos delincuentes escaparon en un Honda Civic a toda velocidad.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
Los indigentes tienen los días contados para vivir o dormir en espacios públicos en el estado de Florida. El gobernador Ron DeSantis firmó una ley que les permite levantar carpas o también improvisar techos y también designa áreas específicas para que viven en ellas por un tiempo limitado. Opositores a la medida dicen que, simple y sencillamente, esto es un esfuerzo para juntar a los indigentes y sacarlos de la vista pública. Danay Rivero con el informe.
Gabriel Reyes prepara este espacio en la calle de Miami donde vive como indigente para estar lo más cómodo posible.
Yo me siento no muy bien
porque ya cuando se dice no hay, no hay, y hay que hacer algo para uno, aunque sea estar en algún lugar.
Pero pronto ya no podrá dormir ni siquiera a la intemperie, porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB 1365 que prohíbe a desamparados armar carpas, tiendas de campaña o improvisar refugios para vivir o dormir en lugares públicos.
Pero también defiende la dignidad humana de un desamparado, que todos los gobiernos ayuden al desamparado, y si el desamparado rechaza esa ayuda, que pueda ser arrestado.
Por lo pronto, Malena Legarre, de la Fundación Hermanos de la Calle, se dedica a buscarle un techo a los menos afortunados para pasar la noche, pero dice que no es muy fácil.
Los ingresos son mínimos, la gente que está con un cheque del gobierno y gana $940 no tiene posibilidad de pagar un efficiency.
Kibri asegura que hasta hace pocos días estaba desempleado.
¿A qué le fue difícil poder conseguir un trabajo?
Es difícil porque hay que tener cuña. Si no tengo cuña, no puedo. Voy a solicitar y no me dan porque no me conocen.
Pero según la nueva ley, los gobiernos locales establecerán campamentos en los que podrán vivir los indigentes hasta por un año. Y cada una de estas personas que ve aquí solo podrán permanecer en las áreas públicas hasta el 1 de octubre, que es cuando la ley entre en vigor. Aquellos que duerman dentro de sus vehículos no tendrán problema, siempre y cuando estacionen legalmente. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
Gracias, Danay. Y las duras políticas antiinmigrantes del estado de Texas están empujando a algunos inmigrantes a intentar llegar a sus destinos en Estados Unidos, entrando por Arizona, un estado sumamente peligroso debido al desierto de la zona fronteriza. Pero inmigrantes con los que conversamos dicen estar dispuestos a enfrentar los riesgos.
Un lugar más adecuado para ello. Y pues hasta hoy llevamos como 24 días dándole.
¿Deportando? Está dura, está deportando.
En Texas.
Es como nos dijeron, igual de piedras negras.
Ajá, ¿qué le dijeron?
Igual que están deportando mucho, entonces no nos arriesgamos a eso.
Agentes de la patrulla fronteriza dicen que hace falta más recursos para poder cubrir las más de 250 millas de frontera que tiene Arizona con México.
MIT, precisamente hablando de la frontera con México, allí está reinando actualmente la incertidumbre ante la posibilidad de que entre en vigencia esta, la ley antiinmigrante conocida como la SB4. Un grupo de migrantes derribó este miércoles una valla en un desesperado intento por entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, en México, distintos funcionarios y entidades han protestado contra esta controversial ley. El siguiente informe es de Alejandro Madrigal.
Los migrantes tumbaron las rejas que dividen la frontera de Ciudad Juárez, México, del Paso, Texas, y ni el alambre de púas les impidió cruzar a la fuerza. Rápidamente, la Guardia Nacional estadounidense con armas largas corrió a contenerlos y evitar que ingresaran masivamente a los Estados Unidos. Muchos fueron detenidos violentamente y retornados a México.
Rompemos la malla, hacemos de todo, hasta ahí, pues incluso hemos puesto para las púas. Le ponemos la ropa para poder pasar por ahí.
La ley que criminaliza a los migrantes y da facultades a las autoridades locales para detener por apariencia y deportarlos a México, ocasionó que el gobierno mexicano calificara la ley como anticristiana.
Nosotros no aceptaríamos deportaciones. Y una vez lo adelanto, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
Senadores del partido Morena dicen que esta ley tiene tintes electorales.
Es el último reducto de la peor y la más rancia política migratoria que no nunca debe practicarse.
Y quienes también lo usaron en sus discursos políticos fueron las candidatas a la presidencia de México. Aquí ambas coincidieron.
Es discriminatoria, va a generar abusos, no va a resolver ningún problema y lo único que va a generar es violación a los derechos humanos.
La rechazo, qué bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen.
Agobiados por el hambre, frío y la larga espera de una cita, los migrantes insisten en conquistar el sueño americano.
Nos vamos a quedar aquí. Seguir luchando.
La Cancillería mexicana informó que alista escritos que presentará en el litigio contra la ley SB4 de Texas
para frenarla en las Cortes. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
Gracias, Alejandro. Y pasamos con el exitoso rescate de dos aficionados a las alturas que quedaron atrapados una semana en la Sierra Colombiana tras sufrir un accidente cuando volaban un parapente en una zona remota. Pero finalmente, los dos aventureros están a salvo para contar su asombrosa historia. Yesid Vaquero nos tiene más.
El 13 de marzo, Santiago Aparicio y Julio Bermúdez viajaron al Parque Tayrona en el Caribe colombiano en medio de una emocionante expedición.
A lanzarse en parapente desde el Pico Cristóbal Colón hasta el río Palomino o al mar.
Bermúdez, experto en parapente, y Aparicio en alta montaña, fueron los que más alto llegaron. Pero cuando estaban a unos 12.000 pies de altura en plena Sierra Nevada de Santa Marta, una ráfaga de viento levantó a Bermúdez y lo golpeó contra la roca, dejándolo muy malherido y con dos fracturas. Gracias a un teléfono satelital pudieron dar la ubicación. Así se veían desde el helicóptero de la Fuerza Aérea.
Cuando yo vi ese helicóptero entrar, pues yo, mi primera sensación fue ya, hoy nos vamos para la casa.
Pero no, ese fue apenas un intento. Las condiciones no permitían la aproximación y mientras ellos seguían arriba, en tierra, la Fuerza Aérea buscaba cómo sacarlos. Fueron seis noches más. Desde el aire les enviaban raciones de comida y por tierra aparecieron los indígenas de la sierra. Así cargaron a Bermúdez herido. Caminaron, lograron llegar a una zona despejada a donde finalmente llegó otro helicóptero. Santiago pudo abrazar a su pareja y Julio pudo ser trasladado a una clínica de Barranquilla. A pesar de su estado, llegó consciente. Y a esta hora, milagrosamente, continúa internado con una fractura de clavícula, una fractura de radio y un trauma de tórax cerrado, que no representan, según los especialistas, ningún riesgo para su vida.
Santiago Aparicio tiene apenas 28 años de edad y lleva más de 11 como montañista. Julio, su compañero herido, tiene 47. La experiencia de los dos sumó lo que, según él, le salvó la vida. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
¿Se imaginan tener esta cantidad de dinero? Les cuento que los premios gordos de Mega Millions, 977 millones, y el Powerball, 687 millones, son enormes tras varias semanas de acumular el bote. Entre los dos, suman más de 1.600 millones de dólares. Lo interesante es que no todo este dinero es del afortunado ganador y dependiendo en el estado en el que usted viva, podrían quitarle hasta la mitad del premio. Elian.
Y bueno, Mighty, a propósito de los números ganadores del sorteo del Powerball, es importante que esta noche revise bien su boleto. Los números ganadores fueron el 13, el 22, 27, 59 y 66. El Powerball fue el número 9 y también el premio gordo es de nada más y nada menos que de 687 millones de dólares. Por supuesto, suerte y felicidades al ganador.
Bueno. Indignación ocasiona la liberación del jugador de fútbol Dani Alves, quien fue condenado por violar a una mujer en una discoteca.
Y bueno, también a solo días del lanzamiento de su nuevo disco, Shakira habla en exclusiva con Univision. El exfutbolista brasileño Dani Alves, convicto por agresión sexual en Barcelona, podrá salir libre pagando una fianza de 1 millón de euros. La audiencia de Barcelona aprobó su liberación bajo fianza, pero deberá entregar sus pasaportes. No podrá salir de España ni acercarse a la víctima. La decisión de liberarlo ha generado durísimas críticas.
La cantante colombiana Shakira se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que incluirá 8 nuevas canciones que reflejan parte de lo que ha sido su vida en estos últimos años. Esto fue lo que dijo sobre su tan esperada producción.
Pues es un álbum que vengo preparando hace un tiempo, ya casi 2 años. De este álbum creo que ya la gente ha conocido unas 7 canciones y ahora pues presento 8 nuevas. O sea, en total 16 tracks que yo creo que recogen las experiencias de estos 2 años que han pasado.
Más de esta entrevista en El Gordo y la Flaca, que se transmitirá mañana, jueves, en horario especial, a las 3 de la tarde, 2 Centro.
Un reciente estudio determinó los alimentos más contaminados con peligrosos pesticidas en Estados Unidos. Estos incluyen las fresas, las espinacas, la col rizada, las hojas de col, la mostaza, las uvas, los duraznos y las peras. También las nectarinas, las manzanas, los pimientos y los chiles, al igual que las cerezas, los arándanos y también las judías verdes, que también se le conoce en ciertos países como los ejotes.
Y le diremos sobre una cena a borde del espacio que tendrá un costo de $500,000.
Mighty, algunos restaurantes suelen literalmente ofrecer el cielo y las estrellas, pero muy pronto una cena además podría acercarse a esta descripción.
Así es, se trata de una cena organizada por los chefs de 2 estrellas Michelin, Ramses Munk, y este famoso chef pues organiza esta cena literalmente al borde del espacio.
La cena Mighty se estará realizando en una cápsula presurizada que estará llegando al borde de la atmósfera gracias a un enorme globo de hidrógeno. Eso sí, el precio es de $495,000.
Yo me quedo comiendo aquí en la Tierra.
La pregunta es, ¿qué van a dar de cenar? Eso es todo un secreto.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
¿Me invitas?
Te invito.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.